Seguimos avanzando en Informativo Uruguay en esta mañana de lunes. La Sociedad Uruguaya de Pediatría realizó en Tacuarembó, jueves y viernes pasado, la primera jornada de actualización presencial desde el comienzo de la pandemia. Se trataron varios temas, por supuesto, como la vacunación contra el COVID, salud mental, enfermedades en niños como el asma, diabetes, hepatitis de causas desconocidas, la viruela del mono, entre otros temas. Estas son semanas con gran aumento de infecciones respiratorias, con virus de gran circulación, más los casos de COVID. Es un buen momento para conversar con el doctor Walter Pérez, vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Doctor, ¿cómo anda? Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
Gracias por su tiempo, doctor, en esta mañana.
Por favor.
Bueno, en primer momento, antes que nada, decir que es bueno volver a los congresos presenciales de los médicos, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Es otra cosa.
Para nosotros fue muy importante porque la Sociedad de Pediatría tiene un fuerte acento en todo lo que es sus filiales en el interior, que es donde tenemos una de nuestras grandes fortalezas, digamos. Y entonces este evento en Tacuarembó fue un poco para eso, un poco para hablar de los temas que nos interesan, pero también para vernos, para reencontrarnos.
Tal cual. Doctor, además, esta semana, hoy específicamente, se está hablando mucho de niños y vacunación porque se abre esa vacunación sin agenda contra para el COVID, ¿no?
Sí, afortunadamente.
Eso es bueno.
Era también algo que la Sociedad de Pediatría estaba pidiendo, que era viabilizar el tema de la vacunación, y la verdad que hubo no digo aceptada, porque en realidad fue una iniciativa de las autoridades sanitarias, pero que estuvimos muy de acuerdo con esta iniciativa.
Sí, y claro, bueno, de facilitar.
Es que creo que hay que buscarle un poco la logística todavía, creo, ¿no?
Sí.
Hay que ver bien cuáles van a ser los vacunatorios, el alcance nacional, pero hay un verdadero avance en ese sentido.
Sí, y el tiempo de espera, ¿no?, entre primera y segunda dosis pediátrica, que de 6 semanas, mientras que los niños de entre 5 y 11 años que hayan cursado la enfermedad deberán esperar 3 meses.
Exactamente.
Eso es importante para los papás tener en cuenta. Ustedes desde los consultorios y demás, ¿cómo ven que está siendo aceptada esta vacuna? Porque no son grandes índices de vacunación los que tenemos en esas edades.
Lo que realmente está pasando, lo que vemos nosotros en los consultorios es que como ha decaído un poco el estrés producido por el coronavirus, afortunadamente, y con buenas razones, ¿no? Es decir, ha disminuido el número de infecciones, en fin. Hay, por parte de las familias, una disminución en esta cosa de vacunar al niño, de tenerlo protegido, y
sí. Bueno,
nosotros nos preocupa ese aspecto. Nos parece que no es tiempo todavía de abandonar el interés o la preocupación porque nuestros niños estén cubiertos. Recordar siempre que el tema de la vacunación no solamente supone una protección personal, sino que hay un efecto que se distribuye en el sector de los niños, ¿no?
Sí.
Digamos, por eso es importante no solamente la vacunación individual, sino de que el sector de esta población esté suficientemente vacunado para que el virus circule con menor intensidad.
Sí, doctor, y después en el sector más chico, es decir, en la familia, donde también hay un factor solidario, ¿no? Que si hay un adulto mayor con comorbilidades y eso, que estén toda la familia vacunada siempre va a ayudar más.
Sin duda. Por eso es lo que hablábamos de la circulación del virus, ¿no?
Claro.
Si la circulación sigue siendo alta, estas personas que nosotros queremos cuidar, que son aquellas que tienen algunos hándicaps, digamos,
sí,
van a seguir estando expuestas, van a seguir estando en riesgo, ¿no?
Sí, sí.
Y la circulación no parece amainar, si bien la gravedad de los casos no parece ser el mismo, pero el grado de circulación viral parece que se mantiene.
Sí, y más ahora con poco testeo, ¿no?
Como ha caído el testeo también, creo que también es una buena cosa, pero bueno, todo este tema de la protección de las personas de riesgo, que incluso hay niños también, recordar eso,
por
¿no?
supuesto.
Porque uno piensa en factores, en personas con riesgo, piensa en adultos, en gente mayor, pero también hay muchos niños que caen dentro de esta concepción, digamos.
Sí, sí, claro. Tenemos ahora, por ejemplo, en los CTI hay 70% de ocupación. Por supuesto que no son casos de COVID.
De adultos.
De adultos, ¿no? Ahí está. ¿En el caso de los niños, de los pediátricos?
Bueno, el caso de los niños está aumentando notoriamente, lo que se parece a lo que pasaba antes del 2020, ¿no? Es decir, sí. Durante las temporadas frías, los cuidados intensivos de niños tenían muchos pacientes con infecciones respiratorias, sobre todo la famosa bronquiolitis, que es esta infección viral que aparece en niños menores de 2 años. Y bueno, ahora nuevamente estamos viendo esto, o sea, como que hay circulación de otros virus diferentes de coronavirus.
Seguro. Que tienen que ver entonces con esos virus de respiratorios.
Sí, exactamente.
Infección respiratoria, que en general los niños lo transitan con además fiebre alta, tienen sus complicaciones.
No, sin duda, sin duda, sin duda. Verdaderamente las infecciones, por ejemplo, por el virus respiratorio sincicial, que es el que más está circulando en este momento, son infecciones que los niños chicos, sobre todo los menores de 6 meses, puede tener su gravedad y necesitar cuidados intensivos, modos de apoyo respiratorio que son invasivos y que, bueno, que en fin, que nos preocupan, siempre nos preocuparon, ¿no? Porque siempre fue uno de los ingresos más frecuentes en los CTI.
Sí, seguro. Y ahora, además, sabiendo que las medidas de prevención son iguales, además, que a las del COVID, es un sector de la población que es casi inevitable los contagios, ¿no?
Fue muy interesante, si no hubiera sido tan dolorosa, pero la experiencia de el alejamiento social, el uso de mascarillas, que realmente evitó, porque uno puede usar esa palabra, que medicina es tan rara, evitó otro tipo de infecciones. Por ejemplo, acá en Uruguay se han hecho, en el resto del mundo también, pero se han hecho estudios estadísticos interesantes en instituciones públicas, en instituciones privadas, y, por ejemplo, esto que estábamos hablando hace un ratito de las infecciones por virus respiratorio sincicial, hubo estadísticas con 0 pacientes, 0. O sea, es una cosa bien rara.
Sí.
Al mismo tiempo disminuían también otras, porque los efectos de la pandemia son incalculables a veces, ¿no? Incalculables en el sentido de impredecibles. Por ejemplo, también disminuyeron los accidentes en los niños, que también es un flagelo.
Claro.
Excepto, como era esperar, los accidentes intradomiciliarios.
Hogareños, claro.
Y después toda esta otra patología psicoafectiva y emocional que también recién ahora le estamos dando el espacio que tiene que tener, ¿no? Que realmente fue muy muy notorio y muy difícil de manejar.
Claro.
Pero el tipo de patologías, ya te digo, infecciosas como las que estamos hablando, o no infecciosas como los accidentes, también disminuyeron notoriamente, por lo menos los extradomiciliarios, ¿no?
Claro, y ahora con una vuelta a la normalidad total, a la movilidad total, volvemos a los números prepandemia, o sea, tenemos los mismos números, volvimos a la misma cantidad.
Todavía no. No, yo creo que esta es una época de transición. Por un lado, la movilidad todavía no es la misma, aunque también hay que decirlo, hubo un par de generaciones de niños que no estuvieron expuestos a los virus respiratorios y a los virus en general, ¿no?
Fueron criados como una burbuja, digamos.
Sí. Sí, entonces esos niños están más expuestos a tener las infecciones que de repente se daban en periodos más prolongados. Los niños menores de 1 año en nuestro país se infectan entre 4 y 6 veces con virus.
¿Al año?
Al año.
Sí, claro.
En la época prepandemia. No estamos en esa situación, pero es bastante evidente de que hay niños que nunca estuvieron expuestos a estos virus respiratorios, ¿no?
Claro. Y ahora recién están viendo de qué se trata el mundo.
Sí. Estuvimos realmente en la Sociedad de Pediatría hablando de este tema, digamos, de qué es lo que está pasando en nuestros lugares y qué es lo que cabe esperar de este año y el año que viene con esta tanda de niños vírgenes de contacto con muchos virus, ¿no?
¿Y qué se puede esperar?
Bueno, lo que esperábamos es que hubiera más infecciones. Y por ahora estamos teniendo las habituales. No tenemos números exactos, pero por esta cosa que de país chico, que uno ve lo que está pasando en los CTI, en las salas de internación, hay bastante más presión en las consultas en emergencia. Nada que esté por fuera de lo manejable, ¿no? Más allá de alguna situación anecdótica. Pero a nivel de la internación general, de los cuidados moderados y los cuidados en CTI, no vemos un aluvión.
Claro.
Como algunos de nosotros pensábamos, digamos, las cosas como son.
Claro. En puerta de emergencia, sí.
Las puertas de emergencia tienen una característica, ustedes saben, que rápidamente se saturan, ¿no? Si un aumento del número de consultas en cualquier lado, y además eso, como es la puerta de entrada al segundo nivel de atención, se acumulan las ambulancias, la gente se enoja, se preocupa, en fin, es algo que tiene mucho, pero la realidad es que en todo el mundo las puertas, como se llaman, las emergencias se saturan muy rápidamente, ¿no?
Claro, y en estas épocas del año en nuestro país pasa. Sí, claro. En el Congreso el otro día también estuvieron hablando de un tema que a los padres preocupa bastante, que es esa hepatitis de causas desconocidas.
Sí.
¿Qué se conversó?
Bueno, más que nada una revisión teórica, ¿no? Porque nosotros no hemos tenido.
No hay casos.
No hay casos. Ustedes saben que también es una zoonosis, o sea, es una enfermedad que proviene de animales, monos, ardillas, que en África es una enfermedad conocida, que responde parcialmente a las viejas vacunas contra la viruela. Estuvimos repasando un poco este tema, viendo cómo se presenta, porque los pediatras uruguayos no han visto esto. Por suerte tampoco hemos visto viruela, ¿no? Que desde el año, no recuerdo bien, pero desde la década del 60 que no existe en el mundo, ¿no? Por ahora no es un tema, y estamos viendo cómo es clínicamente. Se mostraron, bueno, justamente este tema lo trató la doctora Mónica Pujada, que es la presidenta.
Sí.
Con eso cerró el evento. Y mostró fotos de... La verdad es que es bastante parecida a muchas otras enfermedades eruptivas. Entonces hay que estar atento, ¿no?
Sí,
un poco el mensaje de la presidenta es estar atentos, en el sentido de que enfermedades que el tipo de la varicela y otras enfermedades similares pueden parecerse mucho a esta enfermedad, ¿no?
Tal cual.
Entonces, o hacer sobrediagnósticos o que se nos pasen por alto los primeros casos del tema.
Ese es el tema, claro.
Bueno, ese es el tema de la medicina en general, ¿no?
Claro. Sí, tal cual. Doctor, entonces, para terminar, estar atentos con los chiquitos, con los niños, a su carnet de vacunación, estar al día. Sabemos que estos tiempos son tiempo de infecciones, estar atentos también a los síntomas y no llevarlos a las clases cuando están cursando alguna infección de este tipo.
Ahí está. Es decir, básicamente vacuna contra el coronavirus por encima de los 5 años, vacuna de la gripe, como hacemos todos los años, que también es tan efectiva y es tan reducidora de problemas.
Sin duda.
Y cuando los niños están con fiebre, obviamente, pero incluso con mocos, con infección respiratoria alta, tratar de que esos niños no vayan a clase, ¿no?
Claro.
Acuérdense que además hay una disminución en el testeo, entonces puede haber circulación de del virus y con niños que estén enfermos y no saberlo. Eso es real también, ¿no? Bueno, es una decisión sanitaria que se tomó y que en gran medida compartimos. Pero entonces, si el niño está con fiebre, dejarlo en casa.
Ahí está. Por unos días, que quede tranquilito y que no desperdigue COVID o cualquier otro.
O cualquier otra cosa, exacto, sí.
Claro.
Por lo menos durante el periodo febril.
Ahí está.
Que es cuando habitualmente hay mayor posibilidad de contagio.
Tal cual. Eso ayer ya se hablaba de eso y lo hemos hablado con los intensivistas más de una vez, que ha cambiado el paradigma, ¿no? Nosotros antes íbamos a trabajar igual con fiebre. Ahora eso ya
sí.
No lo hacemos. Bueno, los niños
tal
también.
Tal cual. Era como una escarapela, digamos.
Exactamente.
Queremos responsables que estamos yendo a trabajar enfermos.
Exactamente. Desperdigábamos bueno, cuánto virus teníamos.
Pero tal, eso estoy de acuerdo contigo que no. Ya no es algo heroico.
Exacto.
Es algo que...
Hay que no hacer. Doctor Walter Pérez, muchísimas gracias por este ratito. Estamos al habla, como siempre. Un placer.
Gracias a ustedes. Que pasen bien.
Que pase bien. Chao.